Los apóstoles, cuando empezaron a predicar que Cristo había resucitado, no recibieron la mejor acogida, no encontraron la mejor acogida, fueron al contrario rechazados, fueron encarcelados, fueron azotados, las burlas, los insultos, la tortura, incluso la muerte. El mensaje de la resurrección fue un mensaje rechazado, rechazado violentamente. Y sin embargo, los apóstoles no cambiaron lo que tenían que decir. Ellos hablaban de esta manera: no podemos negar lo que hemos visto. Nosotros somos testigos, no podemos negar. Yo me pregunto, ¿de cuántas cosas nosotros estamos así de seguros? Si nos amenazaran con la cárcel, con la tortura, con los azotes, con la humillación, incluso con la muerte, ¿de cuántas cosas o de cuáles cosas podríamos nosotros estar así de seguros hasta llegar al punto de sufrir todo eso y llegar a la muerte? Personalmente considero que no son muchas las cosas de las que uno suele estar así de seguro. Si a uno le dijeran, ¿usted considera que el capitalismo es el mejor sistema del mundo? ¿Se dejaría torturar por eso? Yo creo que uno no llegaría hasta ese punto. Por una teoría científica, no creo. San Pablo tiene esta frase, dice, es muy difícil que una persona se deje matar por otra. Tal vez por un hombre de bien alguien se dejaría matar. Pero la prueba de que nosotros hemos sido amados por Dios es que cuando éramos todavía pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Y eso realmente es grande. Hermanos, esta introducción tiene que ver con el mensaje central el día de hoy. Y el mensaje central es lo que significa encontrarse con Cristo y lo que significa específicamente encontrarse con la mirada de Cristo. Lo que significan esos ojos de Cristo. La pregunta que yo hago es, ¿qué podría cambiar en nuestra vida si nos encontráramos con Cristo? Estamos todavía celebrando el año de San Pablo. Y en el año de San Pablo estamos celebrando una de las conversiones más famosas, de mayor influencia en la historia de la humanidad entera, San Pablo. ¿Y qué sucedió con San Pablo? Se encontró con Jesucristo. La vida de él cambió completamente. Un diálogo con Cristo puede cambiarle completamente el rumbo a tu existencia. En los evangelios tenemos el testimonio de varias personas que se encontraron con Cristo. Una de ellas es aquella que está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, aquella mujer samaritana. No vamos a recordar aquí toda la historia, pero el elemento que quiero destacar es que esta mujer llevaba una vida indudablemente desordenada, una vida de pecado. Ya había tenido 5 maridos y el que tenía tampoco era su marido. Ella llevaba una vida desordenada y se encuentra con Jesucristo, y al final ella le dice a la gente de su propio pueblo, les dice, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Mesías? Imagínate qué tuvo que haber sucedido en ella para que ella hablara de esa manera. Realmente lo que estaba era denunciándose a sí misma. Estaba saliendo en público a decir, yo soy una miseria, pero hay alguien que vale la pena conocer. Ella no estaba haciéndose propaganda a sí misma, ella no estaba promoviéndose a sí misma, ella estaba promoviendo el mensaje de Jesús. Algo grande tuvo que haber sucedido en ella, algo muy grande, algo que hizo que ella cambiara totalmente. Yo me pregunto, ¿qué podría suceder en tu vida, o en tu vida, o en mi vida, si nosotros tuviéramos un encuentro de esas dimensiones, si nosotros pudiéramos encontrarnos así con Jesús? Hay encuentros que han sido, por decirlo así, como de conversión instantánea. El ejemplo de nuevo podría ser San Pablo. Pero también hay personas que han tenido un caminar, ha sido un encuentro más progresivo, como por etapas, pero finalmente han reconocido al Señor y sus vidas se han vuelto totalmente diferentes. La esperanza que yo tengo a través de este tiempo, este rato que vamos a compartir, es que también nosotros nos encontremos con Jesús, nos encontremos sobre todo con su mirada, la mirada de Jesucristo. ¿Por qué destaco el aspecto de la mirada de Jesucristo? Porque es en ese cara a cara cuando uno realmente siente que conoce a una persona. Incluso Moisés, después de mucho tiempo de orar al Señor y de escuchar la voz del Señor, se atrevió a pedir esto: déjame ver tu rostro, déjame mirarte. ¿Qué podría pasar en nuestras vidas si nosotros pudiéramos así contemplar el rostro del Señor? ¿Qué puede haber en esos ojos de Cristo? Unos ojos que verdaderamente llegan a lo profundo de nuestro corazón. Unos ojos que nos leen. ¿Qué leería Cristo en este momento? ¿Qué traes tú en el libro de tu corazón? ¿Qué hay en ese libro? Porque lo más maravilloso de los ojos de Cristo es que en ellos se cumple lo que dice la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es como una espada afilada que penetra profundamente, llega hasta lo hondo. Puedes engañar a muchas personas. Puedes engañar a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, a tu mamá, a tu novio, a tu novia. Puedes vivir con una máscara todo el tiempo, pero finalmente lo maravilloso de encontrarse con los ojos de Cristo es que son los ojos que me leen, son los ojos que me obligan a ser verdadero. Ante la mirada de Jesucristo, nada vale sino la verdad que hay en mí. Y esta es la importancia de ese encuentro con los ojos de Cristo, que nosotros aprendamos a ser verdaderos. ¿Qué va a suceder en la hora de la muerte? El encuentro con esa mirada. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte siempre cuentan historias así. Dicen que vieron su vida entera como si fuera una película. Vieron todo lo que habían hecho. Pudieron mirar su propia existencia con una luz diferente. Por eso hemos acercado aquí la luz de la Pascua, representada en este cirio pascual, en la esperanza de que esta luz nos ayude a mirar nuestra vida de otro modo. La pregunta, repito, es: ¿qué lee Cristo en ti? ¿Qué le podría interesar a Cristo? Cuando Cristo se encuentra contigo y tú con Él, ¿qué lee Él en ti? ¿Será que Cristo se va a fijar especialmente en qué marca de ropa utilizas? ¿Será que eso le importa a Cristo? ¿Será que a Cristo le interesará mucho las horas de gimnasio, el maquillaje, la calidad del perfume, el estilo del peinado, el volumen de la billetera, el número de tarjetas de crédito, el modelo del automóvil? ¿Qué le va a importar a Cristo? ¿Qué es aquello en lo que Cristo se va a fijar cuando me mire? Y esto es lo más importante de la vida entera, porque cuando llegue la hora de la muerte, todas las demás cosas se van a retraer, van a desaparecer, se van a arrugar, y lo único que va a quedar es la verdad de nuestra existencia, la verdad de lo que somos ante Dios. Pero lamentablemente muchas personas viven de espaldas a su propia verdad, viven entretenidos, es decir, ocupan su tiempo, ocupan su corazón en las cosas que no van a durar, en las cosas que están simplemente de paso en esta tierra. Yo no digo que no haya que tener cuidado de la salud del cuerpo, no digo que no haya que tener cuidado del vestido, la vivienda, o qué sé yo, la salud, en fin. Lo que quiero decir es, ¿en dónde está el centro de tu existencia? Y sobre todo, si hoy te mira Jesucristo, ¿qué lee Cristo en ti? La mirada de Dios evidentemente es muy diferente de la mirada de los hombres. Esto lo aprendió el profeta Samuel cuando tenía que elegir al sucesor del rey Saúl. El rey Saúl era un hombre muy alto, muy fuerte, tenía la pinta, el aspecto de un guerrero y de un líder, y ese fue el primer rey que tuvo Israel. Pero este hombre tan alto, tan vigoroso y tan seguro de sí mismo, estaba tan convencido de sus propias cualidades que le resultó demasiado difícil obedecer a Dios. Él tenía su propio proyecto, su propio estilo, su propia manera, y le pareció demasiado difícil obedecer a Dios. Entonces Dios descartó a Saúl y buscaba un nuevo rey para Israel. Y ese nuevo rey finalmente fue David. Pero la Biblia nos cuenta cómo fue el proceso de la elección de David. Samuel fue enviado a la casa de un hombre llamado Jesé. Y entonces Jesé tenía 7 hijos. Y Jesé, cuando supo a qué venía el profeta Samuel, le presentó lo mejorcito de sus hijos, es decir, el hijo mayor, el más alto, el más guapo, el mejor vestido, mejor perfumado, más inteligente, más despierto, más líder. Y Samuel alcanzó a pensar, sin duda este es el que Dios ha elegido. Pero Dios le habló a Samuel y le dijo, cuidado, la mirada mía no es como la mirada de los hombres, este no es. Entonces Samuel le dijo, bueno, muéstrame otro de tus hijos. Y le mostró el otro, y el otro, y el otro, y así pasaron todos los hijos. Y Samuel se dio cuenta que Dios no había elegido a ninguno de ellos. Y entonces preguntó con un poco de extrañeza, le preguntó a Saúl, ¿y es que no quedan más hijos? Jesé respondió, bueno, sí queda otro, pero está en el campo, está por allá cuidando las ovejas. Más que hijo, lo consideraban un peón, lo consideraban un criado, un empleado, no lo trataban como hijo. Y es hermoso ver que Dios leyó en el corazón de David lo que nadie se había dado cuenta. Y eso también lo quiere hacer Dios el día de hoy. Cuando Dios quiere leer tu corazón, no es simplemente por avergonzarte. A veces nosotros somos como Adán en el paraíso. Adán, después de pecar, ¿qué hizo? Esconderse. Después de que pecó, huyó, empezó a huir de la mirada de Dios. Y así somos nosotros. Huimos de la mirada de Cristo. Porque sabemos que nuestros corazones están sucios. Porque sabemos que le hemos incumplido muchas promesas al Señor. Somos como Adán, huimos. Pretendemos escondernos en el follaje del paraíso. Pero Dios no solamente quiere leernos, no principalmente quiere leernos para avergonzarnos. Ese no es el propósito principal. Dios quiere leernos. Dios quiere leer hoy tu corazón, porque Dios quiere que tú mismo descubras lo que ni tú mismo sabes. Dios puede encontrar en ti esas claves que ni tú mismo sabes. Y aunque es verdad que Dios descartó al hijo mayor de Jesé, y esa fue una mala noticia para ese muchacho, Dios pudo leer en el corazón de David lo que nadie se había dado cuenta, y llamó a ese David, lo sacó de allá del campo, de asolearse, cuidando ovejas, lo sacó para que fuera el rey, el que cuidara el rebaño de Dios. Tú que eres experto cuidando rebaños, cuídame mi rebaño. Dios vio en David lo que nadie había visto. Y yo me hago esta pregunta, ¿no será que hay un llamado, no será que hay cosas, cualidades dentro de ti que están ahí reposando en tu corazón y tú ni siquiera las has leído porque estás distraído, porque estás distraída en otras cosas? Esa voz profunda, ese llamado profundo que hay en tu corazón, ese llamado que puso Dios mismo y que se traduce en esta pregunta, ¿para qué vine yo a esta tierra? Ese llamado profundo, ese lo puso Dios y ese lo sabe leer únicamente Dios. Por eso nuestro propósito en este encuentro es dejarnos leer por Dios. Hacer el experimento de decirle: Señor, yo he tenido muchos planes, muchas ideas, se me han ocurrido muchas cosas a mí, pero han sido mis ideas, y mis ideas han salido de mis ojos, de lo que yo he leído, de lo que yo he creído, de lo que yo he pensado. Pero ¿cuándo voy a empezar a escuchar lo que tú has pensado, lo que tú has querido, lo que tú has planeado, diseñado con amor para mí? Encontrarse con Jesucristo, encontrarse con la mirada de Cristo, es dejarse leer por Cristo para descifrar ese llamado profundo que Dios ya puso en nuestro corazón. Déjame oír tu voz, dice el Cantar de los Cantares. Déjame ver tu rostro. Déjame escuchar, Señor, esa voz profunda que tú has puesto allá en mi corazón. Déjame oír ese llamado profundo. Eso es encontrarse con la mirada de Jesucristo. Jesucristo se encontró también con Pedro, el pescador de Galilea. Y lo que nadie vio en Pedro, sí lo vio Cristo. ¿Quién hubiera podido ver en ese hombre un pescador rústico, asoleado, tostado, buscando peces? ¿Quién hubiera podido ver ahí el sucesor de Cristo en eso maravilloso que se llama la iglesia? ¿Quién lo hubiera podido ver? ¿Quién lo hubiera podido reconocer? La mirada de Cristo es la que te permite encontrar ese plan profundo, el plan que Dios ha puesto para ti. El Papa Benedicto, en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en el año 2005, decía a los jóvenes: Cristo no viene a quitarte cosas, Cristo viene a darte todo. Porque nosotros, como Adán en el paraíso, estamos asustados, escondiéndonos, y no queremos oír de Dios, y no queremos oír de Cristo, porque hay miedo. ¿Y si Cristo me quita mi clase de vida, la que yo llevo? ¿Y si Cristo me cambia mis planes, los que yo tengo? Y nos invita el Papa, el sucesor de San Pedro, nos invita el Papa a confiar en este Señor Jesucristo y a decirle: Jesús, amado Jesucristo, yo sé que no he vivido tal vez como tú lo piensas, y tengo miedo de que tú cambies mis planes, tengo miedo de que tú me lleves para otro lado, tengo miedo, Señor, pero creo que tu plan es el mejor plan para mi vida. Creo que tú puedes realmente llamarme, Señor, y creo que tu plan, tu idea va a ser la mejor idea. Déjame escucharte, Señor. Eso, mis hermanos, eso es lo que queremos hoy: encontrarnos así con la mirada de Jesucristo. Vamos a pasar ahora a una segunda sección de nuestra enseñanza. Vamos a hablar de cómo es esa mirada. El primer tema era dejarme leer por Cristo. Luego vamos a tener una oración y le vamos a pedir eso a Cristo, que Él nos lea y que nos deje escuchar lo que Él lee, lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Y ahí es donde uno siente miedo, pero vamos a vivirlo. Nuestra segunda sección es los ojos de Cristo. Les confieso algo, aunque yo no tengo gran formación artística, mejor dicho, es casi nula, y no voy a presumir de tener ningún gran gusto en el arte, en general me gustan muy poco, por no decir me disgustan, las imágenes que encuentro de Cristo. Creo que es un defecto mío, creo que soy demasiado criticón, pero yo le encuentro defectos a todas las imágenes. En unos cuadros miro a Cristo y me parece como amanerado, como afeminado. En otros miro a Cristo y me parece que corresponde a un modelo de la moda del tiempo. Entonces a veces se ponen de moda los Cristos rubios, ojiazules, ojiverdes, blancos, arios, escandinavos. A veces esas imágenes las encuentro estéticamente agradables, pero muertas, con ojos muertos. Sobre todo los ojos son el problema. ¿Dónde consiguiéramos un artista que supiera pintar los ojos de Cristo? Y yo sé que hay artistas, y también en esta iglesia hay artistas que pintan a Cristo, pero es tan difícil, yo los admiro. ¿Dónde conseguimos un artista que sepa pintar esa mirada? A mí me parece que es muy difícil, porque en esa mirada está toda la luz de Dios. Uno que supiera pintar los ojos de Cristo sería uno que pudiera pintar todo el amor de Dios, toda la belleza de la creación, toda la ternura de la Virgen, todos los cuidados de San José, toda la misericordia expresada hacia los pobres, toda la compasión y el perdón hacia los pecadores, todo el poder y la majestad del Rey del Universo. Es pedirle demasiado unas manos humanas. Que unas manos humanas puedan condensar todo eso en unos ojos es muy difícil. ¿Cómo poder meditar en los ojos de Cristo? Una manera de hacerlo es según los títulos de Cristo. De hecho, es lo que ya hemos empezado a hacer en esta reflexión. Cristo, por ejemplo, es un médico. ¿Ustedes se han dado cuenta que los médicos toman una mirada especial con el paso de los años? De mirar y mirar y mirar enfermos, el médico toma una cierta mirada. El médico tiene su mirada especial. Y me imagino que los odontólogos también. El médico toma una mirada especial, que es la mirada de aquel que está acostumbrado, primero, a no escandalizarse. Por ejemplo, yo no es que le tenga fobia a la sangre, pero si yo veo una persona en un charco de sangre muriéndose, ¿cómo van a ser mis ojos? ¡Asustados! Y yo creo que si no se ha muerto de la herida, se muere el ataque cardíaco de verme a mí. Yo, como no soy médico, yo miro a ese hombre y le hago unos ojos así. Porque a mí me asusta. El médico está acostumbrado a no asustarse. El médico está acostumbrado a poner a raya el miedo y a poner a raya el poder de la violencia, la enfermedad y la muerte misma. El buen médico sabe evaluar en décimas de segundo qué tan grave es una situación y qué hay que atender primero. Esa es la mirada del médico. El médico ve, sí, aquí hay mucha sangre, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es esto otro. El médico tiene una mirada sabia, profunda, compasiva, pacífica. El médico toma ese gesto típico. La mayoría de los médicos miran así, como de arriba hacia abajo, porque están acostumbrados a que el paciente está tendido. Entonces se acostumbran a mirar así, y sus párpados están más caídos que en el término medio de la población, porque están acostumbrados a mirar hacia abajo. Y miran con compasión, con firmeza, con sabiduría, evalúan la situación, infunden tranquilidad. Nuestro médico es Jesucristo. En los ojos de Cristo está esa mirada, la mirada del que nos devuelve la paz en un instante. La mirada del que nos dice con solo una sonrisa: no tengas miedo, lo que es más grande que tú no es más grande que yo. Lo que tiene poder sobre ti no tiene poder sobre mí. No tengas temor. La mirada de Cristo es la mirada que es capaz de poner a raya el enemigo. La mirada de Cristo es la expresión de ese que te viene a traer la salud, de ese que viene a aliviar tus penas, de ese que evalúa tu situación. Yo creo que el pasaje del Evangelio donde mejor se descubre la mirada de Cristo es cuando Él, la mirada de Cristo médico, es cuando Él estaba predicando y quitaron una parte del techo para bajar a un paralítico y lo pusieron delante de Él. Y Cristo ve que bajan a este hombre y cualquiera de nosotros hubiera dicho, diagnóstico fácil, paralítico, sanar el paralítico. Pero es que nosotros no somos Cristo. Este médico evalúa todavía más profundamente. Se da cuenta que más allá de la parálisis del cuerpo existe una parálisis del alma en este hombre. Está paralizado, está atrapado en su pecado. Y lo primero que le dice a este paralítico cuando queda tendido frente a sí, lo primero que le dice Cristo es, tus pecados te son perdonados. Porque Cristo evalúa qué es lo más urgente. Lo más urgente aquí no es que este hombre empiece a trotar o a montar en bicicleta. Lo más urgente es que sus pecados sean perdonados. Yo te invito a que tú sientas la dulce, la cálida mirada de Cristo bañándote en este momento. Hay algo maravilloso que tienen los verdaderos médicos, y es que ante un verdadero médico a uno no le da miedo mostrar una herida. Ese es un verdadero médico, porque sé que me va a ayudar. Frente al médico yo destapo la herida que me daría vergüenza que viera cualquier otra persona. Frente a los médicos nos toca desnudarnos y son los que conocen las partes de nuestro cuerpo que nadie más conocería. Sentimos que la vergüenza y el miedo desaparecen. ¿Por qué? Porque confiamos en la benignidad, en la mansedumbre, en el deseo de bondad de esa persona. Ese es Jesús. Y por eso yo quiero que hoy nosotros sintamos esa mirada de Jesús. Y yo quiero que hoy destapemos esa herida. La herida que tenemos, que la destapemos ante Jesús. ¿No te parece que sería muy tonta una persona que fuera donde el médico y esta persona tuviera, qué sé yo, una úlcera espantosa, infectada, y el médico le pregunta, y bueno, ¿y en qué puedo servirte? Pues ya me mejoré, y con la herida aquí pudriéndose. No, yo ya estoy bien, doctor, aquí un poquito una cojera que me quedó, pero usted, se le está pudriendo la pierna, hermano. Está a punto de caérsele el pedazo de pierna. No, yo aquí bien. ¿No sería muy tonta esa persona que esconde la herida delante de aquel que puede curarla? Pues eso es lo que nosotros hacemos con Cristo. Vivimos escondiéndole nuestros problemas y sobre todo vivimos escondiéndole el problema por excelencia, que es el pecado. Vivimos escondiendo nuestros pecados, nuestras llagas, y las tapamos. Y llegamos donde Cristo, bien tapadita la herida, como si Él no se fuera a dar cuenta. Esa es la primera reflexión sobre los ojos de Cristo, el médico. La mirada de Cristo es también la mirada del maestro. Es la mirada del profesor, del maestro. Y también los maestros tienen su propia mirada. Un maestro, un verdadero maestro, tiene una mirada enamorada. El verdadero maestro está prendado de la verdad, está agarrado por la belleza. Todo verdadero maestro, no hablo del que se gana unos pesos o unos bolívares o unos dólares transmitiendo tal o cual enseñanza. El verdadero maestro se deleita cuando encuentra algo que es mejor, algo que es más cierto, algo que es verdadero. El verdadero maestro disfruta eso. El verdadero maestro, si está enseñando matemáticas, disfruta el momento en que sus estudiantes llegan a comprender. ¿Saben a qué se parece un buen maestro? Se parece a un chef. Un verdadero maestro prepara su clase, prepara su conferencia como un chef prepara un banquete delicioso. El verdadero maestro tiene esa sonrisa agradable que te invita a esperar algo mejor. Y mira cómo reaccionas tú cuando te pasa la entrada. Y tú dices, esto está muy bueno. Y el chef se sonríe y dice, y espera que llegue lo mejor. todavía falta mucho más. Un verdadero maestro es el que sabe servir el banquete del conocimiento. Y resulta que Cristo es llamado en la Escritura palabra de Dios y sabiduría de Dios. Y Cristo es el chef que ha traído de las estancias del cielo, de la bodega que es el pecho de papá Dios, nos ha traído el pan bendito, el pan celestial de la sabiduría. Hay veces, les confieso, que cuando yo siento un rayito de la luz de Dios en mi corazón, yo siento, esto viene desde el cielo, está fresco. Yo creo que todos disfrutamos cuando pasamos, cerca de una panadería, por ejemplo. Ese olor del pan fresco es algo inolvidable. Es algo que todos conocemos. ¡Ah, qué delicia! Así se deleita un maestro cuando encuentra algo que es precioso, sustancioso, alimenticio para sus alumnos. Y este es Cristo. Yo no me imagino a Cristo predicando o enseñando de una manera aburrida. Yo me lo imagino como el chef que ha preparado no por unos minutos ni unas horas, sino que ha preparado por siglos y siglos. San Pablo nos habla del designio de Dios que estuvo escondido por siglos infinitos. Por siglos y siglos, Cristo preparó su banquete y llega el momento en que te lo ofrece y dice, mira, con amor de mí para ti, come, disfruta. Ese es el maestro. El maestro que quiere que tú, después de comer las algarrobas del hijo pródigo, ¿te acuerdas que él tuvo que ir allá a comer la comida de los marranos, de los cerdos? Cristo es el maestro que, después de haberte visto comer esa comida indigna, ahora te llama y dice, ya deja esa basura, yo he preparado para ti un banquete. Preparen el banquete para mi hijo, el banquete delicioso. Y te pone a comer a su mesa, y te pone el vestido de fiesta, y pone un anillo en tu dedo, devolviéndote los derechos de hijo. Cristo es ese maestro que tiene para ti los mejores regalos. Y Cristo no pudo entregar todo lo que quería entregar. Hasta cierto punto Cristo quedó un poco frustrado, vamos a decir. Al final del Evangelio de Juan, Cristo dice a sus apóstoles, tengo muchas más cosas para decirles, pero ustedes ahora no pueden con ellas. Esperemos a que venga el Espíritu Santo. Y Cristo se fue sin terminar de decir todo lo que hubiera querido decir. Los platos más jugosos, los platos más sustanciosos, la salsa más preciosa, no la pudo pasar, no la pudo servir en ese momento, porque los discípulos en ese momento, como dice la carta a los Hebreos, apenas soportaban leche como los niños, cositas elementales. Y sabes, así sigue siendo nuestro pueblo católico. Yo no sé aquí, porque esta es la primera vez que vengo a predicar a este hermoso país, pero en mi país, Colombia, y en otros, yo he visto que sucede con frecuencia que la gente busca la misa que se demore menos, el cura que hable más rápido, que esto se acabe pronto. Y si el padre está enfermo y le da un ataque de colitis y no puede decir homilía, mejor que resuma. Nosotros obramos, como dice el Evangelio, como comensales que no quieren entrar a la fiesta, como gente sin hambre, como alumnos que no quieren aprender. Esos somos la mayor parte de nosotros. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a ese verdadero deleite en la palabra de Dios? Encontrar nuestras delicias en lo que ha preparado nuestro Maestro. ¿Y qué significa la mirada de Cristo como Maestro? Significa encontrar la bondad y la verdad del cielo puestas aquí para mí por el Dios que tanto me ama. Tercera escena. Este maestro lleno de bondad es también un guerrero lleno de valor. Nos dice el libro del Apocalipsis: Cristo es el jinete y lleva una espada que es la palabra, y su nombre es Palabra de Dios. Es el jinete. Cristo es el guerrero. ¿Y qué podemos aprender de la mirada de un guerrero? Yo no sé qué van a hacer los que pintan cuadros de Cristo. A mí me parece terrible, me parece el oficio más duro de esta tierra. Porque ¿cómo hago yo para pintar la caridad del médico, la bondad del chef, la sabiduría del maestro y el ardor del guerrero y todo eso en unos ojos? Yo no sé cómo se puede hacer eso. Por eso es más fácil predicar que pintar, porque un predicador se puede dar distintos ejemplos. Cristo tiene el ardor de un guerrero. Cristo tiene el ardor de ese que sale al combate. Si ustedes, amigos míos, leen el libro de los Salmos, encuentran con mucha frecuencia la expresión del Dios guerrero. Y hay gente que dice, es que ese era el Dios del Antiguo Testamento. Nada de eso. En el Nuevo Testamento está Cristo guerrero, Cristo que sale al combate. ¿Y sabes por qué es tan importante eso? Porque resulta que tú y yo, por si no lo sabíamos, estamos en combate. Y si yo tengo gente que quiere acabarme, que quiere matarme, yo necesito a alguien que me defienda. Y la muerte que el enemigo busca en mí no es únicamente que yo muera para esta tierra, sino que yo muera para toda la eternidad. Yo les quiero recordar, mis amigos, que el demonio pisa en serio. Nosotros podemos reírnos del demonio, no creer en el demonio, decir tonterías sobre el demonio. Pero el demonio va a lo que va, y a lo que va es a producir muerte, muerte eterna, infinita, en las peores condiciones. A eso va el demonio, está resuelto a eso, a destruir todo, a profanar todo, a envenenar todo, a acabar con todo. A eso va el demonio, a eso va, no va a otra cosa. Y no tiene límites, eso no para nunca, no para nunca. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad? Miren, en el país donde vivo, yo vivo en Irlanda, estoy haciendo unos estudios de doctorado en Irlanda, uno podrá decir, bueno, es un país, es Europa, es norte de Europa, un país civilizado, sí, claro, es un país muy civilizado, un país tan civilizado en el cual los jóvenes para distraerse incendian casas. Claro, no sucede todos los días, pero sí sucede. Entonces el pasatiempo, a ver, ¿qué vamos a hacer este fin de semana que sea excitante? Pues vamos a incendiar la casa de tal persona, a ver si alcanzan a salir o no. Es decir, hay una mezcla de locura, de sadismo. Y los que hacen eso, son personas que tienen 16, 20 años, porque son así. Porque les llama la atención eso, porque quieren hacerlo. En Inglaterra, en el año 2006 y 2007, hubo una plaga social. Sucedía un accidente, una ambulancia iba al lugar del accidente. Entonces, los jóvenes aburridos necesitaban algo excitante. Entonces, lo excitante era agarrar a piedra a la ambulancia para que no pudiera llegar al accidente. Es algo excitante. ¿No te parece excitante ver cómo el chofer de la ambulancia trata de esquivar las piedras y al final se le estalla el carro? Estoy hablando de Inglaterra, siglo XXI. No estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de Inglaterra, siglo XXI. Y detrás de todas esas maldades que no tienen límite, porque nos falta mencionar el caso del terrorismo. Yo tuve ocasión de pasar por Atocha, en Madrid, poco tiempo después del atentado. Pues sabemos lo que sucedió allá, pero otra cosa es estar y verlo. O sea, ¿cómo puede haber un corazón humano que dice, aquí voy a despedazar criaturas inocentes, van a quedar pedazos de riñón, de ojos y de cabello humano en todo este recinto, pero yo los estallo porque los reviento. Porque esa es mi manera de avanzar mi proyecto político, con gente que no tiene nada que ver. Yo lo que quiero, mis hermanos, es que detrás de estos ejemplos absurdos de crueldad y de maldad, detrás de todo esto descubramos que hay un titiritero, hay un perverso que quiere la muerte, que ama la muerte y que engendra muerte. Cuando uno se da cuenta de eso, entonces uno dice, yo necesito defenderme. Porque te digo una cosa, si tú te sientes seguro, pero tú eres padre de familia, dime qué va a pasar con tus hijos. Vamos a suponer que tú ya tienes la fe en Cristo Jesús. ¿Y tus hijos? ¿Y tus nietos? ¿Ya la tienen? ¿Lucharán por Cristo? ¿Están convencidos de Cristo? Por eso uno necesita a Cristo guerrero. Por eso uno tiene que decirle a Cristo, sal a salvar a tu pueblo, arremanga, dicen los salmos, arremanga tu brazo, descubre tu brazo. Cuando los israelitas salían a la batalla, como ellos andaban con esas túnicas largas, con esas túnicas no se puede pelear. Entonces les tocaba hacer dos cosas, ceñirse, que es amarrarse aquí a la cintura, y desnudar el brazo para poder lanzar los dardos. Entonces los israelitas rezaban diciéndole a Dios, tú también, a ver, arremángate, desnuda tu brazo y a pelear, que nos matan, que nos acaban. ¿Ustedes creen que lo que estamos viviendo en nuestros países se va a arreglar así nomás? ¿Ustedes creen que las situaciones que estamos viviendo de negación de Dios, de ataque a la iglesia, van a desaparecer por sí mismas? Necesitamos hacer batalla espiritual. La principal batalla no es la batalla política. La principal batalla no es la batalla mediática. La principal batalla no es centrarnos a criticar seres humanos. El capítulo 6 de la carta a los Efesios dice, ¡ojo! Nuestro combate no es con los seres humanos, es con las potencias enemigas que tienen su imperio en los aires. Esto no es nada más a ver cómo organizamos partidos políticos o cómo organizamos campañas publicitarias. Esto es doble rodilla, hermano. Doble rodilla y suplique. Y suplique como los israelitas. Desnuda tu brazo, Señor. Desnuda tu brazo y defiende a tu pueblo. Y por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, nosotros deberíamos volver al tiempo. Nosotros no tenemos que volver a ningún tiempo. Porque ese tiempo que tú sueñas tanto engendró este tiempo en el que vivimos. Así que uno no tiene, como cristiano católico, uno no tiene que suspirar por los tiempos allá. Esos tiempos allá engendraron estos tiempos acá. Así que yo, como cristiano católico, yo no añoro edades de oro ni tiempos bonitos de atrás. Como cristiano, yo lo que entiendo es Cristo Jesús, arremángate. Y qué hermoso es ver a un joven resuelto para la batalla cuando su causa es noble. Hay una belleza. ¿Saben qué recuerdan los que vivieron con Alejandro Magno? La belleza de su rostro y de sus ojos cuando salía al combate. Pero él iba resuelto únicamente por un imperio de esta tierra. Nosotros, en cambio, miramos en los ojos de Cristo esa resolución para salvar a toda la humanidad. Eso también tiene la mirada de Cristo, la mirada resuelta, la mirada bendita. Último capítulo. En la mirada de Cristo, aquí tengo, por ejemplo, una mirada de Cristo. No haré comentarios. En la mirada de Cristo está también el amigo, y más que el amigo, el esposo. Aquí es donde nosotros los hombres, los varones, quiero decir, a veces nos perdemos. Pero nada de nervios, caballeros, nada de nervios. Hay gente muy hombre, muy hombrecitos ellos, como San Juan de la Cruz, que han sabido hablar de Cristo Esposo. La mirada del esposo, la mirada del amigo, la mirada del amado. Hay miradas que uno tiene durante el día, pero uno no quisiera tener cualquier mirada en la noche, ¿no? Durante el día yo quiero tener un guerrero que me ayude y me defienda, un médico que me cure, un profesor que me enseñe. Pero por la noche, cuando llega el momento del descanso, cuando quiero dejar todas las barreras, cuando quiero dejar de protegerme, cuando quiero estar simplemente a solas, lo único que me sirve es la mirada de los que me aman, que típicamente es el recinto familiar, la mirada de mis amigos entrañables, la mirada de mis hijos que me quieren, la mirada de la esposa o del esposo cuando están en buenos términos, porque si no, no se pueden mirar. Si no es a huir la mirada. Pero cuando se aman, yo estoy seguro que no hay paisaje más bello para un esposo enamorado que la mirada de su esposa. Y ahí tiene todo su descanso. Y ahí encuentra lo que no encontró en todo el día. Yo me acuerdo un relato tan bello, precisamente de una biografía de Alejandro Magno, en que se cuenta el final de uno de sus generales. Este hombre fue herido, se estaba muriendo y de hecho se murió. Cuando él sintió que se estaba muriendo, por supuesto, sus fuerzas se le acababan, todas sus fuerzas. Pero él quiso, antes de dormirse en la muerte, solo una cosa, la mirada de su amada, la mirada de su esposa. Como él era un pagano, él no sabía rezar, él no podía rezar. Él no podía confiar en lo que nosotros confiamos en la resurrección, él no podía. Pero pidió, le pidió a la esposa, quédate aquí y mírame, solamente mírame, es lo último que yo quiero ver. Quiero irme de esta tierra mirándote. Quiero irme, ellos hablaban del Hades, ¿no? Ese terreno allá bajo el suelo. Quiero irme de esta tierra mirándote. Y lo mismo sucede para aquel o para aquella que tiene amor, como Cristo es el esposo del alma, como Cristo es el esposo de la iglesia. Yo pienso que cuando uno se esté muriendo, uno tiene algo mejor que mirar que lo que miró el general de Alejandro Magno. Lo que hay que mirar en ese momento es a Jesús. Mírame, Señor, en esta hora. Mírame aquí antes de... para que me puedas mirar siempre después de... Mírame aquí, Señor. Y esa es la mirada del amigo entrañable. ¿Sabe qué es lo más bello de la mirada de los amigos? Y mucho más dirán los que tienen un esposo que aman, una esposa que aman. ¿Sabes qué es lo más bello del rostro de un amigo? De una amiga. Que tú puedes contar la vida de la persona mirándole la cara, porque tú le sabes la historia a cada arruga. ¿Tú sabes en qué momento a tu amiga entrañable se le formó esa arruguita que tiene por aquí, que fue cuando se le enfermó el hijo? Y tú sabes que esa fue la arruguita, esa arruguita se llama la enfermedad del tercer hijo. Ahí fue donde le salió esa arruguita. Tú puedes leer el rostro de tu amigo, de tu amiga. Tú le conoces la velocidad del parpadeo. Tú sabes cómo respira. Tú sabes que va a sonreír antes de que sonría, y en efecto sonríe. Eso es ser amigo de Jesucristo. Eso es estar enamorado de Jesucristo. Es poderse quedar delante de Él. Es poder recibir el baño bendito de su mirada y saber cuándo va a sonreír antes de que sonría. Y sentir luego que el universo entero se vuelve primavera y que todo, todo empieza a cantar solamente porque Él sonrió. Eso es amar a Jesucristo, eso es mirar a Jesucristo. Ahora, mis hermanos, pasamos al último momento de este encuentro. Nos han conseguido una guitarra, cosa que me alegra mucho. Vamos a hacer un momento de oración. Richard, si te acercas, por favor. Tenemos uno, dos cantos, tres cantos. En tónica de alabanza y adoración, yo les invito a que estén con el corazón muy abierto. Y después de esos cantos de Richard, hacemos una oración ante el Señor. Claro que el Santísimo está propiamente allá, pero bueno, hacemos una oración ante este hermoso Jesucristo crucificado. Hacemos una oración para pedirle lo que dijimos al principio. Volvemos al principio, para pedirle que Él nos lea, que Él nos ayude a descubrir el verdadero plan, que Él nos ayude a descansar en la voluntad de Dios y a vivirla y cumplirla con gozo. Amén.